Continuamos con nuestro retiro, este regalazo que nos ha hecho el Señor en nuestra vida. Hemos invocado al Espíritu Santo, hemos invocado su poder sobre cada uno de nosotros, su fuerza transformadora. Hemos pedido que ese Espíritu Santo venga sobre nosotros para que en nosotros se haga una vida nueva, para que nosotros se renueve toda la experiencia de Pentecostés, una experiencia profunda del Espíritu Santo. Por eso yo creo que el maravilloso, el gran don de la renovación carismática ha sido un gran regalo, para muchos de nosotros el gran regalo, descubrir este gozo de Dios, este amor nuevo de Dios. Algunos en la renovación carismática han confundido la renovación carismática con la asociación de amigos del Espíritu Santo. Entonces piensan que la renovación carismática es una asociación de amigos que se dedican a promover la devoción al Espíritu Santo y que además vendemos un elixir especial que se llama espiritualina, ¿no? Entonces uno viene al grupo y compra 10 litros de espiritualina y se la lleva, ¿no? Embotellada además en un bote rojo, ¿no? Vacío del Espíritu Santo, espiritualina. Y podemos dividir la renovación carismática como si fuéramos, ¿no?, comunicadores de la devoción al Espíritu Santo. Que no significa que sea mala la devoción al Espíritu Santo, porque Dios, todo lo contrario, ¿no? Si uno tiene devoción, que tenga devoción. Pero la renovación carismática no es tener devoción a algo, no es promover devociones de ningún tipo. Uno puede practicar todas las devociones de este mundo y genial si lo hace, ¿no? Y si le gusta y le ayuda, bien. Pero la renovación carismática no tiene como fin promover absolutamente ninguna devoción. Incluso más fuerte, no tiene como fin original en sí mismo comunicar, transmitir ningún tipo de acción evangelizadora concreta. El fin de la renovación carismática es vivir el gozo de la renovación en el Señor, espiritual. Vivir el bautismo en el Espíritu y vivirlo intensamente, en intensidad, en el Señor. Y una vez recibido ese bautismo en el Espíritu, a uno les llevará, a lo mejor a un convento, a otros al sacerdocio, a otros vivir su vida en un grupo de oración, crecer espiritualmente, a otros a lo mejor el Señor les lleva a una acción caritativa. Depende, cada uno de ellos les llevará por un camino. ¿Por qué digo esto? Porque el fin de la renovación carismática es renovar la Iglesia. Y por tanto, tiene como fin llevarnos a la santidad. O sea, la renovación carismática no es construir un tinglado más. Un chiringuito carismático. Una heladería carismática. Donde vas a comprar todo tipo de helado, de cucurucho, con 2 bolas, con 5 bolas, con 3 bolas, ¿no? No, eso no es la renovación carismática. Para eso es mejor que no exista. Si hay un chiringuito más en la iglesia, es que sobran chiringuitos. Tenemos tanta, bueno, genial, que haya muchos, ¿no? Y que cada uno viene, no hay problema ninguno, ¿no? Genial. Una cosa más, ¿no? Fin de la renovación carismática, iba a decir que no tiene ningún fin, tampoco es que sería así, ¿no? Pero es renovar la iglesia, tener una vida renovada. Y cuando uno vive vida renovada, lo que hace es darle gracias a Dios y alabar al Señor. Y lee la palabra de Dios en comunidad, y alaba al Señor, y le da gracias, y le adora. Esa es la renovación carismática. Vivir en el Señor, en la santidad del Señor. Vivir en la santidad del Señor. Lo que sí tiene la renovación carismática es un dinamismo interno espiritual, de santidad, de fuerza. Yo alguna vez lo he dicho en alguna otra enseñanza, es, en mi opinión, una de las realidades, por no decir la mayor realidad espiritual con mayor capacidad de evangelizar, de transformar, de renovar, de entrar en el corazón de la gente, de llevarla al Señor, de transformar incluso las estructuras eclesiales y las estructuras sociales, ¿eh? Renovar, consagrar, hacer todo nuevo en Cristo. Entonces yo creo que la mayor traición que vemos sin querer a veces podemos hacerlo a la renovación carismática es no vivir renovadamente la vida de la fe. No vivir como carismáticos renovados. ¿No?
sino vivir como expertos devotos al Espíritu Santo. Una maravillosa devoción. Uno puede tener una devoción, pero que esa devoción no le transforme la vida. Eso es muy importante, ¿eh? Hay gente que es muy devota a algo, a un santuario, a una virgen, a un tal, no sé qué. Pero a lo mejor esa devoción no le transforma la vida. Puede pasarnos, ¿eh? Y uno puede vivir en la renovación como un experto devoto. Y si la renovación no me entra en mí y transforma mi vida, me hace nuevo y va por dentro. No sirve para nada. No sirve para nada. Y después también nos puede ocurrir que a veces en la renovación nos enrolemos en 50.000 tinglaos que al final puede ser que no nos conduzcan al Señor. El fin de la renovación carismática es renovación de la Iglesia. Es llevar a plenitud todo el misterio pascual en Cristo. Es vivir la experiencia profunda del amor del Señor. Por eso vamos a pedirle y vamos a intentar entrar en este misterio insondable de su amor. Vamos a intentar vivir el misterio grande de la renovación, que es el gran don de Dios. El gran don de Dios. El gran don que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros en el bautismo en el Espíritu. El gran don renovador de Dios, de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra existencia. Y esto es muy importante que lo tengamos, yo creo, que muy claro. La renovación nos trae una nueva vida en Cristo. No es una devoción. La renovación carismática no tiene como fin promover ciertas devociones o ciertas prácticas religiosas. Ese no es el fin de la renovación carismática. Uno a título particular puede practicar en una devoción, pero el fin de la renovación no es practicar devociones o comunicar X práctica devocional, ¿no? La renovación carismática es mucho más profunda. Va a la esencia de la fe, a la esencia del cristianismo, a la esencia de la experiencia pentecostal que tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés. Va ahí. Va al origen de la santidad misma. Y la santidad es tener en plenitud al Espíritu Santo. Si tienes en tu corazón el Espíritu Santo en plenitud, te hace santo. Te hace santo. No te hace un buen devoto. Te hace santo. Y esto yo creo que es importante, ¿eh? Es importante. Tú en tu bautismo has recibido ya has sido incoada toda la gracia, toda la santidad. Hay que llevarlo a plenitud. Y viene el Espíritu Santo a renovarlo todo y hacerlo nuevo. Por la mañana intentábamos reflexionar sobre ese pasaje de la carta a los Colosenses, y ahora os invito a reflexionar sobre la carta a los Efesios. Vamos a intentar leer, reflexionar o pensar sobre el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en que nos dice Pablo: así pues, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Habéis sido convocados a una vocación. Tú has sido llamado, convocado, elegido. Tú eres pueblo de Dios. Tú eres un elegido, una elegida de Dios. Has sido marcado con el sello indeleble del Espíritu Santo, con el signo de la presencia de Dios en tu vida. Estás marcado, estás sellado, sellada, marcada. Has sido convocado por el Señor a una vocación nueva. Y en la renovación es una vocación renovada. Como pide la vocación a la que habéis sido convocados: sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Características esenciales de la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de un corazón, hace un corazón humilde. La humildad es una de las características de la santidad. Si no hay humildad, no hay santidad. Y humildad es humildad. No es ñoñería ni estructuras raras. No es, ay, yo no.
Ay, padre, yo...
La humildad es la humildad. De verdad, del corazón. Profunda. Y esto es importante porque cuantos más dones recibas, más humilde tienes que ser. Y es muy difícil ser humildes si tienes grandes dones, ¿eh? Hay que ser muy... es muy difícil ser humilde. Ya sean dones humanos o dones espirituales, ¿no? La humildad es... ¿no? La humildad. Y sin embargo, los grandes santos han sido humildes. Muy humildes. El Padre Pío, ¿no? Hemos leído a lo mejor alguna cosilla de él. Le prohíben confesar y obedece humildemente. Así tantos y tantos santos en la historia de la Iglesia. La humildad. Humildad. En cambio, nosotros en el corazón tenemos a veces la soberbia, ¿no? Tenemos por encima de los más, que los mejores. Pero la humildad es un signo indefectible de la presencia del Espíritu. El poder, la autoridad, el gobierno de cualquier tipo de la Iglesia o en el mundo no ejercido con humildad no es una señal de la presencia del Espíritu. Ejercido con autoritarismo, con autoridad, de forma déspota, que mando yo, que se hace lo que yo diga, aquí el elegido soy yo. Ese tipo de expresiones, la humildad del corazón. La presencia del Espíritu en el corazón produce humildad, produce amabilidad, como decías por la mañana, ¿no? Mansedumbre, comprensión. Cambia la mirada sobre el hermano, sobre el prójimo. Y produce dos cosas que dice a continuación, en el versículo 3. Esforzándose mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. La presencia del Espíritu produce unidad, no división. Unidad, no división. Y es un signo de la no presencia del Espíritu, la división. Cualquier tipo de división, ¿eh? En la tradición de la Iglesia, incluso en la tradición monástica, la palabra monje era, la expresión monje, la palabra monacos, monje, viene de la realidad de monus, mono, significa mono, ¿no? La palabra monacus viene del que es uno, del que está unificado, del que es único. Y es un signo de esas, el que está unificado interiormente en el corazón. Porque normalmente vivimos con el corazón dividido. Por la debilidad, por el pecado, por nuestras pasiones, porque el hombre bueno y el hombre malo que está tirando del corazón. Entonces, la vida monástica te conduce a la unificación interior de tu ser en Cristo, ¿no? Te unifica interiormente. Te lleva a la unidad. Te lleva a la unidad. Pero la unidad es no solamente la unidad interior del corazón, sino es la unidad de la Iglesia. Unidad de la Iglesia. Unidad de las instituciones de la Iglesia. Es mal signo esto que hemos convertido la Iglesia a veces en partidismos, grupitos. Que unos tienen paulado, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de aquel, yo soy del otro. Nosotros es que adoramos mejor, nos adoramos mejor, nosotros somos los más guapos, nosotros somos los más listos, nosotros somos los que más leemos, los que más predicamos, ¿no? Y hemos compartimentado la fe y a veces la Iglesia. Ya no hablo de las divisiones históricas en cuestión de unidad de la Iglesia, los cismas, ¿no?, que ha habido en toda la historia. La unidad es un signo de la presencia de Dios.
Y hay gente que lleva en su corazón la división. Continuamente, en todas partes que están. Están en una familia dividiendo familia. Están en el grupo de oración dividiendo el grupo de oración. Por todas partes. No consigue, se van metiendo, dividiendo, enfrentando, tensionando. Están en el trabajo dividiendo a los compañeros de trabajo. Todo el mundo se va bien hasta que llegó él. Venga, dividiendo, enfrentando. Es así. Es que hasta tiene 20 gatos en casa, se pone en el medio de los 20 los gatos y enfrenta a los gatos. Tiene la capacidad de dividirlo todo, ¿no? Tiene carisma ese. El de la división. En que dan grupos. Hasta, ¿no? Tiene un granero con gallinas, consigue que las gallinas estén enfrentadas. Tal. La división es un signo de la no presencia del Espíritu. La no presencia del Espíritu. Es mala señal la división. En la parroquia. En la renovación carismática, en los grupos de oración. La crítica exacerbada, ¿no? Hombre, mucha gente esta palabra no me gusta porque hace no sé qué, hace no cual, entonces lo criticamos desde los míos, ¿no? Que fuera a ser uno de los míos, ¿no? Hay gente que va por la vida así, dividiendo, ¿no? Dividido y dividiendo. La unidad. En cambio, es un signo de la presencia de Dios, la unidad. La unidad es un signo de la buena presencia del Señor, el que es capaz de unir. Y los santos han sido hombres y mujeres de unidad, eran capaces de unir en torno al Señor grupos, personas, familias, circunstancias. Eran capaces de unir en mitad de las situaciones sociales de su tiempo, de su época, en mitad de tensiones de todo tipo. El tema es muy importante, la unidad. Porque el demonio tiende a crear división, enfrentamiento, odio. Y hay un antiguo adagio que dice, divide y vencerás. La división rompe la unidad del corazón. La división te impide ver al otro como el hermano. Te impide amar al otro como tu hermano. Te impide querer al otro tal y como es. La división conduce al juicio, al prejuicio. Yo solo amo a los que llevan zapatos Lacoste. No sé si hay zapatos Lacoste. Yo solo amo a los que llevan chaqueta de 8 abotonaduras. Y llevas 5 ya no. Y hay gente que va estableciendo divisiones, compartimentos estancos, en su corazón y en la iglesia, ¿eh? Haciendo estructuras, tal, no sé qué. Es interesante, si nos leyésemos la oración sacerdotal del Evangelio de Juan, ¿no? Si os la leéis, una de las cosas que más habla es de la unidad. Creo que es capítulo 17. Si uno se lee toda esa parte, 16 y 17, ¿no? Pues esos dos capítulos, que son los de la última cena. Todos esos dos capítulos habla continuamente de la venida del Espíritu Santo. Os daré un paráclito, un consolador. Y continuamente está pidiendo la unidad. Padre, pido por ellos para que sean uno, para que crean que tú me has enviado. No se dedica a pedir, Señor, que tengan hermosas iglesias donde puedan reunirse con tranquilidad y con paz. Y que celebren bien la misa los domingos. No. Sino que sean uno, que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Esa es la oración sacerdotal. Que sean uno como tú y yo somos uno. Amar los unos a los otros como yo os he amado. En esto sabrán que sois mis discípulos. Por eso las divisiones. El niño ha tocado allí, sí. Tenemos un niño que nos ataca. No. Yo creo que ha tocado abajo, abajo, ha tocado abajo, abajo, abajo. Sí, bien, ha vuelto el sonido. Agarren al niño. Bien.
Por favor.
La división. El Señor, un signo de la no presencia del Señor es la división.
Y el Señor va, es al Señor, la no presencia del Espíritu, el pecado va dividiéndonos por dentro, va dividiendo la iglesia, nos compartimenta y al final nos impide reconocer al Señor. Dividiendo el pecado, ¿no? Y va rompiéndonos por dentro. Y segundo, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Yo creo que es una de las cosas que más tenemos que ir pidiendo en la vida, la paz. Y a veces pedimos paz, o sea, nos encanta pedir la paz entre las naciones, que haya paz en el mundo, bien, hay que pedirla. Pero la verdadera paz empieza por el corazón de uno mismo. La paz. Paz en el corazón, paz en los matrimonios, paz en la familia, paz en la sociedad, paz en mi parroquia. ¿Por qué la parroquia tendría que ser un lugar de amor y todos enfrentados? No hay forma, tú. Ahora, todos comulgamos juntos y yo digo, no, no entiendo. A veces son cosas que me superan, ¿no? Vamos todos a misa, todos pedimos perdón al inicio de la misa, todos vamos a comulgar y todos dividimos. Salimos de misa sin hablarnos, ¿no? Misteriosamente la división y la falta de paz del corazón. Las familias, la falta de paz en tantas familias. Misteriosamente, porque no sabemos, pero ahí está. La falta de la paz en nuestras familias, en la sociedad, en el trabajo. Pero con lo fácil que sería llevarnos bien todos los que envasamos botellas de agua. Estamos ahí en la cadena de montaje, ¿no? Vaciando botellas, ¿no? No hacemos más que 8 horas. Que es meter botellas, ¿no? Y embalar, ¿no? Es que no tiene ningún misterio, ¿no? Enfrentados. No sé si es que embalamos mejor botellas unos que otros, o no sé cuál es el problema. O la hamburguesería, no sé si es que uno da 2 vueltas y el otro 3, entonces ya eso nos hace enfrentarnos. Pero es misteriosamente enfrentados la gente, por ahí a la gente está, no sé qué, en los trabajos, en las actividades. Además, este mundo que nos ha creado una competencia continua de que si yo hago 7, tú haces 5, pero yo hago mejor que tú las 7, están todos dos así, ¿no? La falta de paz del corazón. Este mundo competitivo. Está haciendo que todo el mundo corre. Entonces ya a veces que voy a Madrid, alguna vez he ido, ¿no? Y vas al metro. Entonces uno dice, ¿pero por qué corre todo el mundo? ¿Pero qué les pasa a todos estos, no? Te apartas en el jale. ¿Saben la puerta del metro? ¿No? Corren, todo el mundo corren, todo el mundo intranquilo, ya, no sé qué. No, la falta de estrés, la sociedad que hemos creado, la sociedad, al final es una sociedad sin paz. Una sociedad sin paz. Donde te compran y te venden todo. Pues lo que nos dice el Señor es la unidad con el vínculo de la paz. Y al final uno se da cuenta que todo es relativo. Es que la vida se acaba en 5 minutos, ¿eh? La vida son 5 minutos a cada. Por todo lo digo, sacerdotes que hemos visto morir gente, que hemos visto, hemos enterrado a tanta gente, ¿no? Un solo cuerpo, un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Comunidades monásticas, son 20. Tendrían que ser santas. Llevan ahí todas guardadas 30, 40 años. No se hablan. De verdad, ¿qué les pasa a ustedes? 30 años aquí no se hablan. Eso pasa en las parroquias, ¿eh? 30 años en la parroquia, la gente no se habla. Los grupos de catequistas no están enfadados, no sabes por qué están enfadados. ¿No? Tendríamos que estar unidos, porque tenemos al mismo Señor, el mismo bautismo, la misma fe, ¿no? ¿Cómo cambiaría la iglesia si esto se hiciera realidad? ¿Cómo cambiaría la iglesia? Y una cosa importante, la unidad no es uniformidad, ¿eh? La unidad no es uniformidad. No es que vayamos los 50 tíos al grupo vestidos con la misma chaqueta, con el mismo gorro, con los mismos zapatos. Hoy vamos a ir todos de verde. Los 50 de verde. Hoy vamos a ir de morado, todos de morado. No, no, no. No es uniforme. Eso. La unidad no es uniformidad. Es unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad, que es unidad del corazón. En la diversidad. Cada uno tiene sus dones, sus carismas, y además cada uno tiene sus dones naturales. Uno es más alto, otro es más bajo, uno es más gordo, uno es más flaco. O sea, cada uno tiene sus dones, como es su vida. Unidad en la diversidad. Pero unidad y diversidad. Si lleváramos adelante esto, el mundo se convertiría, lo dice Cristo, o sea, para que sean uno, para que crean que tú me has enviado. Si en los grupos de oración hubiera unidad y amor verdadero, el mundo creería. Y cuando hay unidad verdadera en un grupo, amor verdadero y unidad verdadera, el grupo es atrayente. No solamente el grupo, sino la comunidad de vida religiosa, el grupo de la asociación de lo que sea, de devoción incluso, ¿no? Podríamos decir. O la cofradía, lo que sea. Si hay verdadera unidad, es atrayente. Si no hay unidad, repele. Porque cuando tú entras al grupo, en vez de encontrarte con la unidad, te cuentas con los bandos que tiran de ti. Pones la pata en el grupo y empiezan a unirse a ti, otros de un lado, otros de otro, para nosotros, no sé qué, aquí no le sacas caso, ten cuidado, no sé qué, tú ves con nosotros, nosotros aquí hacemos. Y en vez de encontrarte con el Señor, te acabas encontrando, ¿no?, con la gente que tira de un lado y de otro. Tira de un lado y de otro. Y después también, no lo sé si sabéis, te digo, ¿no? O sea, si en los grupos de oración, si hubiera algo interesante que repartir, por lo menos, claro, si tuviéramos que administrar grandes estructuras sociales, económicas, o no sé, patrimoniales de algún tipo, no, pero realmente, es que la oración es una realidad tan pobre, tan sencilla, donde no hay casi nada que organizar. No hay nada que repartir, porque la relación carismática es una realidad pobre, humilde, sencilla, y misteriosamente se da ese misterio de división. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. Si Dios es nuestro Padre y es el Padre de todos, ¿cómo tenemos que amarnos los hermanos? Un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa en medio de todos y está en todos. Y a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. A cada uno se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Es decir, el Señor a cada uno nos bendice, nos regala dones, gracias, del tipo que sean, ¿eh? Y a lo mejor no, tú no tienes un don de profecía, ni un don de discernimiento de lenguas, ni un don de sanación ni de curación, pero tienes un don de acogida, ¿no? Tienes una capacidad de acogida, una capacidad de amor. A los dones que el Señor nos va regalando. Sigo diciendo Efesios. Y él, en el capítulo 11, y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Es decir, nuestro descanso definitivo es junto al Señor. Pues Dios ha querido estructurar la realidad eclesial, social, espiritual, ¿no?, con dones, gracias, carismas, diversos ministerios, todos en función del bien común. Y una cosa muy importante: todo servicio, poder y autoridad en la Iglesia pasa. Pasa, ¿eh? Yo he visto que hay gente que cuando le dan un cargo en la iglesia o en la renovación carismática cambia de cara. Deja de saludar. Le han dado un carguito, el tipo que sea, te deja de saludar yo. Hola. Hay gente que lo hace, ¿eh? Deja de saludar. No, yo ya es que pertenezco a otro estatus. Nada, no, Dios, ¿eh? Cuando termines me llamas, ¿no? Y los cargos pasan todos, ¿eh? Todos los cargos pasan, toda la autoridad, tipo de autoridad, cargo, función, pasa. Y al final quedas tú y el Señor, ¿eh? ¿Cuántas personas que han ejercido cargos de autoridad en la iglesia, en la sociedad humana también, pero en la iglesia, ahora están solos y no los va a ver ni los gatos? Es que no le los gatos de la otra antes, no, ni eso, tampoco. Ah. Es que no le manda un WhatsApp nadie. Ahí con el WhatsApp, si me mandan un WhatsApp. Hay 2 meses sin un WhatsApp. Los cargos pasan, ¿eh? Cualquier servicio es en orden a la familia cristiana, o al grupo de renovación carismática, o a la parroquia donde estemos. Todo lo demás pasa. En cambio, cuando tú has ejercido tu cargo de autoridad o de servicio en cualquier estructura eclesial, si lo has hecho con amor, la gente te querrá. ¿Y cuántas personas que han sido en la parroquia, por ejemplo, pues grandes catequistas, humildes, sencillas, que se puestan en la residencia y les va a ver todo el mundo? Porque han sido signo de cariño y de amor, ¿no? En cambio hay otras que han sido, y mando yo, se puestan en la residencia y no les va a ver nadie, ¿no? A veces pasa esas cosas, ¿eh? Ay, con lo que yo he hecho por la iglesia, nadie viene y tal. Dios mío, con lo que yo he hecho por ti, a nadie me quiere, ¿no? ¿Cómo me tratas así? Los cargos pasan, ¿eh? Los cargos pasan. La autoridad, los signos de autoridad, todo pasa. Pasan los años de la vida. Y al final lo que queda es el amor. El cómo hayas querido a las personas. El cómo hayas ejercido ese cargo, esa autoridad, el cariño que pusiste. Lo mucho que amaste. A mí no suele ocurrir que hay gente que está deseando el cargo. Ay, Dios mío, si yo lo hiciera, si yo estuviera ahí, qué ganas tengo de ocupar ese cargo, ¿no? Cuando lo ocupas, Dios mío, qué cruz, ¿para qué me mandarías a esta cruz? ¿Para qué estoy yo aquí, ¿no? Yo renuncio, me quiten. No entiendo, parece que los cargos a veces son maravillosos, son geniales, todo cargo es una carga, ¿eh? Todo cargo es una carga, y suele ser una carga y una cruz habitualmente, ¿no? O sea, cuando a veces uno pone en la iglesia que los papas están deseando que allí en el cónclave se pegan por ocupar un poder, mira, yo es que no me imagino a alguien de casi 80 años queriendo ocupar un cargo de poder. O sea, quiero descansar, pasear. A partir de cierta edad lo que vamos a hacer todos es pasear, descansar, leer el periódico, pasear, echar unas miguitas a los pájaros, a las palomas, no sé. O sea, me parece lo lógico. Leer un libro, no sé qué, subrayar un poquitín allí unas ideas, pero... ¿no? Bergoglio tenía elegida la habitación en la residencia donde se iba, cuando se jubilase, a la residencia allí, descansar, pasear, comidita caliente, platito puesto por las noches, las zapatillas, o sea, estas cosas, ¿no? Sí. No un cargo de poder, ¿no? Los cargos pasan, ¿eh? Y a veces se convierten en una losa por el peso que significan. Entonces es muy importante que lo veáis así, lo veamos así, ¿eh? Lo veamos así. Por eso cuando Dios te conceda una responsabilidad en la iglesia, no cambies. Sé tú mismo, sé tú misma. Es un signo de la santidad. Hay gente que le dan un cargo y cambia, deja de saludar a las personas, parece que se le va la olla, que ha cambiado la personalidad, no saluda a los amigos, pertenece a otro estatus. Antes te mandaba WhatsApp y ya te entrega la tarjeta. Para que le llames a... Pues nada, ya te llamaré. Llamas a mi secretaria. Y digo, pero Pepico, hijo, ¿o qué?
que tú y yo hemos ido allí a remover casi de ti. Hemos ido a cuidar las gallinas juntos. No hables de las gallinas. Además, no hay que recordar el pasado, tal. Somos así, ¿eh? A veces somos así. Que no te cambie nunca un cargo que ocupes ni en la iglesia, ni en la renovación, ni en la sociedad. Ser el mismo siempre. Ser el mismo siempre. Y tengas miedo a recordar tu pasado, ¿no? Y hay gente que esconde. Hay gente que esconde a sus padres. Hay que no ver a mis padres. Yo esto lo he visto hacer, ¿eh? Gente que esconde a sus padres. Claro, son de pueblo, no se pueden enseñar. O la familia, nadie que nadie sepa cómo es mi familia. Que nadie sepa, ¿no? Gente que es capaz de no invitar a su familia a su boda, porque claro, se ha casado con don no sé quién, de no sé qué, son un grupo social, y entonces pertenece a un estatus social nuevo. ¿Y cómo van a invitar a los primos del pueblo? Ellos no los invitan, esta cosa yo las he visto, ¿eh? Creen que pertenecen a un estatus. Qué pena. Ojalá no cambies nunca, ni tengas miedo a tu pasado, ni tengas miedo a tus raíces. Ni a tu familia, ni a lo que tú has sido. Hay que tener miedo. Y si no son capaces de amarte con tu vida, con tu pasado y con tu familia, si no te aman. Punto. Y gente así es mejor no tenerla. Amigos así, mira. Ni vender una imagen nueva y distinta y diferente, ¿no? Me tengo que peinar para no sé cómo, porque ahora pertenezco a no sé qué grupo. Bueno, te peinas si puedes, ¿no? Algunos. Pero hay gente tan, no sé qué, ha visto así, tal. Y hacemos estas cosas, ¿eh? En la iglesia, en la sociedad, en la vida cristiana, en la vida espiritual, en la renovación carismática. Madre mía, qué pena. Gente que se pega por un cargo dentro de la renovación, por ocupar un puesto, por encajar a su hijo en un puesto. Eso lo he visto yo, ¿eh? Ocupar un puesto. Todo pasa. Todo pasa. Y al final quedas tú y el Señor, ¿eh? Quedarás tú y el Señor, tu verdad. El momento de la verdad es la muerte, que tengas más solo, quedas solo ante el Señor. Te mueres, imagino, no sé cómo será. Te morirás el Señor, tú y el Señor, ¿eh? Tú y el Señor. Pues bien, Dios ha querido configurarse esas gracias, esos dones, ese universo nuevo, ¿no? A unos ha conseguido apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, doctores, todo para el perfeccionamiento de los santos, en bien de los santos. Y no te ocupes ser el último de los últimos. Lo importante no es llegar el primero, es llegar. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, he oído yo también, ¿no? Ya se llegará. Oh. Yo te invito a esa entrada en el Señor, ¿no? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados a la deriva por el viento de doctrina, por la falacia de los hombres y con la astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo. Hay gente que se pasa en la iglesia 30 años luchando por conseguir un poder y 30 años por luchar para no perderlo. Gente que busca todo tipo de alambiques para intentar que no le echen del cargo, ¿no? Se presentan al cargo de servidor, ahora con careta, ahora cambio la careta, ahora aparezco con otro nombre, con otro carnet, para que piensen que soy otro distinto, no puede seguir ahí, ¿no? Gente que lo hace, este tipo de cosas. ¿Y qué ocurre? Que si vives para el cargo es capaz de vender todo. La doctrina, la imagen, no sé qué, el quedar bien, el convencer a uno en vender la verdad, en venderte tú. Porque no importa la verdad, importa el cargo y el poder. La dignidad, del tipo que sea, ¿eh? Social, humana, de trabajo, de lo que sea. Como nos dice Efesios, realizando la verdad en el amor. Hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde cada uno ocupamos un lugar, ocupamos una función. Vivimos en el seno de la iglesia, para el amor.
y ocupamos la función que lentamente la Iglesia nos ha ido regalando, donando, entregando, y vivimos en su amor, en su misericordia. ¿Qué me tocaba barrendero? Barrendero. De mañana tengo soldado, soldador. Que ahora soy el que habla al tejado, que habla al tejado. En eso las comunidades de vida religiosa son claras, ¿no? Vas cambiando de cargo. Ahora tienes 5 años en que eres el cocinero. Después del cocinero eres el portero. Eres el portero. ¿No? Nadie se ha pegado. La portería es mía. Es mi portería. ¿No? Entonces te quitan del cargo de la portería, desmontan los cristales, llevan las paredes de la portería. Es mi portería. Yo he visto gente que se ha llevado las bombillas de las habitaciones cuando le han quitado el cargo. Pero estos cosas que os cuento son reales, ¿eh? Son mis bombillas, ¿no? Yo, las puse yo. La caja con las bombillas, ¿no? Somos así de pobres, ¿eh? Y de divertidos, claro. No os olvidéis nunca que uno de los momentos que vemos más enfadado a Jesucristo es cuando los otros están discutiendo quién es el primero en el reino de los cielos. Están discutiendo uno a la derecha, el otro a la izquierda, que los otros se enfadan contra ellos, todos porque todos querían estar en el primer puesto, pegándose allí codazos, ¿no? Momento de tensión. La verdadera santidad es la santidad del servicio. La verdadera santidad es la santidad del servicio. Aprender a servir a mis hermanos. Y ser servidor es ser servidor en la vida, ¿eh? El servicio. El que está el último, el que recoge el plato, el que no le importa barrer, el que no le importa ocupar cualquier cargo del tipo que sea, el que lleva y barrender, no importa. ¿Qué más da? Pero lo importante es el amor con que tú haces la cosa que estás viviendo y el amor a los ojos de Dios. ¿No? ¿Quién es más importante? ¿El que sirve o el servido? ¿Quién es más importante? A la hora de la verdad, lo importante es el amor con que tú hagas el don que tú estás regalado, el cargo que ocupas. Y si nuestra renovación carismática fuera una comunidad de hermanos que se sirven unos a los otros, estoy convencido que no solamente la renovación crecería, se expandería, sino que sería un testimonio de amor y de misericordia. De verdadero amor y de verdadera misericordia. Si dejáramos que el Señor obrara en nosotros para que nos regalara los dones, carismas que quisiera y no los que nosotros deseamos, porque a veces tengo la sensación de que pretendemos que Dios en este momento haga esto concreto. Señor, en este momento tú vas a regalar este don, ¿no? Y conocimos al Señor, ¿eh? Ahora y habremos cogido al Espíritu Santo y lo hemos enjaulado, una jaula preciosa, y de vez en cuando vamos a la jaula y golpeamos, ¡paz! ¡Haz algo! ¡Paz! Y el otro ahí dentro de la jaula, ¿no? O le miramos, ¿no? Entonces el Espíritu Santo sale de la jaula con cara, os mira como los búhos. Oh, venga. Y lo hacemos, ¿eh? O empezamos a cuantificar. Hoy ha habido en el grupo 17 profecías. Va mal la semana. Últimamente. A ver. ¿No? Últimamente no tenemos sanaciones en las asambleas. A ver qué pasa, movimiento. Ahí llamando a todos los que tienen don de sanación. Venga, no sé qué, a ver, cuantifiquemos. ¿No? A lo mejor no lo hacemos como lo estoy diciendo, pero casi, ¿no? Venga, que va mal la cosa. Que suban las acciones. Inversiones, venga, movimiento. Cuidado, ¿eh? A veces, en vez de dejarnos regalar por el don de Dios, este año hay que traer algún sanador de no sé dónde que haga no sé qué, ¿no? Todo está, bueno, un predicador que sea de no sé cuál, ¿no? Los primeros años de la renovación carismática en España, las primeras décadas, había sanaciones en asambleas sin que hubiera un conocido sanador oficial, porque tuviera un don de sanación. Había, en la asamblea, 5.000, 4.000 personas, y había sanaciones. Había dones de profecía, etcétera, 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 conversiones, ¿no? Testimonios de vida. No sé si habéis detectado algo, pero cada vez cuesta más que la gente dé testimonio de vida. Cada vez hay menos testimonio de vida. Si os cogéis los nuevos pentecostés de los años 80, sobre todo, principio de los 90, al final hay 4 o 5 páginas de testimonio. Madre mía, ¿ahora para qué alguien dé un testimonio? Por favor, mandar testimonios. ¿O para qué en un grupo alguien dé testimonio? Un testimonio impresionante, tal, no sé qué. Por fin, un testimonio, ¿no? ¿Por qué no se dan testimonios? En cambio, tú te miras los pentecostés de esos años y hay testimonios de asambleas, de grupos de oración, continuamente, ¿no? A lo mejor hemos dejado, no impedimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y el testimonio es muy importante para la vitalidad carismática, ¿eh? Incluso sería más importante que el don de sanación. Porque testimoniar es testimoniar la obra de Dios en mi vida. Cómo Dios ha transformado mi existencia y mi corazón. Y cómo Dios ha ido haciendo en mi vida su obra. En un grupo que habitualmente hay testimonios, bueno, no sé si habrá por todas las semanas, pero bueno, que de vez en cuando hay algún testimonio, alguna conversión, es que el grupo va funcionando. En un grupo en el que hay seminarios de vida en el Espíritu, por lo tanto, hay bautismo en el Espíritu. Porque puede haber bautismo en el Espíritu aunque no haya el seminario, ¿eh? Pero un grupo que no hay nunca bautismos en el Espíritu. Gente nueva que recibe el don del Espíritu Santo. Nos quedaremos en grupos devocionales donde acabaremos haciendo calceta carismática. Ahí todas tejiendo, todos tejiendo. Estamos tejiendo una mantelería preciosa, tiene un Espíritu Santo en el centro, estamos ahí las 25 del grupo tejiendo, una por un lado, otra, ¿no? Va a quedar una mantelería preciosa, ¿no? Además tenemos unas servilletas a juego, ¿va? Las vamos a poner en las asambleas nacionales allí. Eso no es la renovación. Si perdemos esta vitalidad pentecostal, esta vitalidad del Espíritu Santo, esa vitalidad del bautismo, la renovación morirá. Por eso es importante releer Efesios, bueno, toda la palabra de Dios, y renovar el don de Dios, el don que hemos recibido, el don gratuito que Dios nos ha regalado. No podemos andar con una vida muerta como la de antes. Esto es lo que os digo, y seguro en el Señor, que no andéis ya como el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas, con la razón a oscuras y alejados de la vida de Dios, por la ignorancia y la dureza de su corazón. Y esto que es humano lo podemos trasladar a lo espiritual. Dejamos de tener una vitalidad en el espíritu y acabamos haciendo prácticas devocionales del tipo que sean, que serán muy buenas y muy santas, pero no son la esencia de la renovación. Evidentemente dejamos de hacer una alabanza y empezamos a hacer otra cosa, la que sea, pero que no es nuestro carisma. Esto es como si un grupo tiene, o sea, un grupo de la iglesia tiene como esencia la adoración y ya no hace adoración, hace otra cosa. Pues no. Esto es como una congregación religiosa que su carisma es la enseñanza. Y ahora ya no hace enseñanza, hace otra cosa. Pues ha perdido el carisma, evidentemente, vamos. Que pueda ser muy santo lo que hace ahora, ¿eh? No digo que no. Y además hasta lo hace muy bien. Pero no es su carisma. O no lo era, ha cambiado de carisma. Y a nosotros en la renovación nos puede pasar que hagamos cosas maravillosas, geniales, evangelizadoras, pero que no sean de la esencia de la renovación carismática. Entonces es otra cosa, ya no será renovación. Podéis ver hasta que mantenga el nombre. Pero es otra cosa. Ya es otra cosa. Y el fin de la renovación es tu santidad. El fin de la renovación carismática es tu santidad. Que tú vivas la vida nueva. Que tú vivas la vida nueva en la alabanza. Que tú vivas la vida nueva en el encuentro personal con Cristo.
que tú vivas una vida nueva en la evangelización carismática del corazón, trayendo a la gente a la renovación, al grupo de oración. Que tú vivas una vitalidad nueva en la intercesión, orando por el pueblo, por el mundo, por la iglesia. Que tú tengas una vitalidad en la lectura de la palabra de Dios. Ay, yo soy muy carismático. No toco la Biblia en todo el año, pero qué carismático soy. No me acuerdo si la última vez fue una cinta, la tengo aquí, me parece que en la casa de los romanos, una cinta, y no he vuelto a abrir. ¿Tú? Ha cogido mola la Biblia por este lado ya. No la has vuelto a abrir. Pues no eres carismático. Serás otra cosa. Muy buena y muy santa, pero carismático no, desde luego. ¿Cómo que no? Llevo 30 años en la renovación. Si voy todos los días al grupo de oración, todos los días, mío, todas las semanas al grupo, no. Pues no, eres carismático, hombre. ¿Cómo que no? Si he ocupado todos los cargos posibles en la renovación. ¿No? Menos pintar las sillas del grupo, todo lo más lo he hecho. Gente que está pintando las sillas del grupo, ¿no? Bien. Vitalidad espiritual en la renovación carismática. Vida de santidad. ¿No? Porque otra de las cosas que nos suelen pasar en la vida cristiana y la renovación es hemos perdido sensibilidad espiritual. Vamos perdiendo la sensibilidad espiritual hacia las cosas del Señor. Dejamos de tener sensibilidad espiritual. Y aquellas cosas que cuando entramos en la renovación nos emocionaron, nos llenaron, nos iluminaron, el gozo de la alabanza, ¿no? Y éramos capaces de estar 2 horas en alabanza, ¿no? Ahora estamos 10 minutos y diciéndole, dile a la otra que pare con la guitarra ya. Que tengo que marchar a hacer costura. Bueno, estas cosas modernas, running, esas cosas que hace todo el mundo ahora, ¿no? Todo el mundo va por hacer running, kuning, chining, tuning, ¿no? Parece que si no haces kuning, chuning, tan y running, no eres persona en este mundo, ¿no? Pues nada. Tengo que marchar a no sé qué tal, ¿no? Hemos perdido la sensibilidad por la alabanza. Podemos perder la sensibilidad por la palabra de Dios. Podemos perder la sensibilidad, ¿no?, por todo lo que es la vida, espiritualidad carismática, por la vida en el Señor. Y se agotan los carismas, claro. Porque para que se den los carismas tiene que haber un ambiente espiritual, ¿eh? Pero para que se dé una palabra de conocimiento, una palabra de profecía, para que haya oración en lenguas, ¿no? Yo he oído eso de no hagamos oración en lenguas para no asustar. Pues no te reúnas y así no asustas. Asustas menos, no te preocupes. Pero no hagamos que no asustamos. Hagamos una oración en lenguas en bajito, en silencio todos. Para que no se oiga mucho, tal. Hoy viene el cura a la parroquia al grupo. Todos estamos todos los 30, 50 grupos. Porque a lo mejor se asusta el párroco, ¿no? O el cura. Esto es importante, ¿no? Porque al final. Digo esto porque la vitalidad espiritual y la sensibilidad carismática, o se vive o no se vive, no hay término medio. O hay o no hay. No hay posibilidad de fingir. O sea, en una práctica devocional puedes por lo menos fingir la postura devocional. O sea, devoción a una imagen de la Virgen donde vamos todos en procesión y dejamos una rosa, ¿no? Puedes hacer hasta hacerlo y hacerlo sin vida. Pero en la renovación no cabe eso porque no hay práctica devocional. Hay vitalidad espiritual. Entonces, o se vive o no se vive. No hay posibilidad, ¿eh? O hay vida espiritual, y eso se nota. Esto se nota. Si tú vas al grupo, se nota. Tú vas al grupo y hay alabanza, se nota. El otro grupo no alaban, se nota. Se nota hasta si la gente se quiere o no se quiere. Hasta notas en el grupo dónde está la línea de la división. De la silla, de en medio, hacia la derecha, unos. La silla hacia el otro, los otros. ¿No?
la 5, la 7 y la 8, la 9, la 3 y la 4.
Lo captas. Lo captas. ¿Por qué? Porque la renovación es hay sensibilidad espiritual, hay sensibilidad carismática, es vitalidad espiritual. Y a veces se ha hablado de que es espiritualidad pura. No hay apenas estructura, hay sensibilidad pura. Y esto se nota. Entonces, un grupo de renovación carismática o crece o se muere. No se estanca, si se estanca es que se está muriendo, ¿eh? O crece o se muere. O sea, o es vital y hay una alabanza fuerte, una oración fuerte, intensa, y entra gente, o está muerto. No hay más. Esto es importante, ¿eh? O está muerto. Hay grupos estancados. Que hace 20 años que no entra nadie. Está muerto. Muerto. Aunque se reúnan, sigan, tal, no sé qué. Y recuerden, ay, cuando hace 20 años íbamos a las asambleas nacionales. Qué bonito era aquello. Y bien lo pasábamos. Viven del recuerdo del pasado. La renovación del grupo de renovación o está vivo y es dinámico, está crecimiento espiritual o está muerto. No hay más, ¿eh? O hay señores que tienen el espíritu y gente y bautismo en el espíritu, la gente entra, se reconvierte, se renueve, gente que quedará y gente que se irá, tal, pero renovando, renovando, renovando vitalidad, alabanza, alabanza, gloria al Señor, ¿no? Eso o muere. O muere. Por eso nos dice Efesios que un hombre nuevo, ¿no? Aquí hemos abandonado todo, entregados al libertinaje, ¿no? La impureza, ¿no? En cambio, vosotros no seáis así, ¿no? Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renovaos en la mente y en el espíritu y revestidos de la nueva condición humana, creada a la imagen de Dios. Justicia y santidad verdaderas. El grupo de oración me lleva a la santidad o no me llevará a ningún sitio. Ese es el fin, la santidad, la alabanza, la gloria de Dios. Pero como don de Dios que Dios te regala, se está dando en el grupo, no como planteamiento de grupo. Mi grupo de oración va a ser un grupo que busque la santidad. Dios te la regalará si hay humildad y entrega al Señor. No es por estadística. Tenemos que conseguir. A ver, muchachos. Vamos a conseguir que en 2 meses, en vez de ser 60, seamos 120. A ver, tú aquí vas a estar el mes que viene. Tú. A ver, estadística. ¿Sabes cuántos has seguido esta semana? No, eso no es la renovación. La contabilidad. Muy bien, hemos conseguido los objetivos. Hemos pasado a hacer 160. Bien, premio. Entonces ya va el coordinador de zona y nos pone la medalla, ¿no? ¿No? No te dan una medalla, no te dan un premio. Ah, habéis conseguido, habéis pasado la frontera de los 150, ¡qué bonito! Se hacen una fiesta, no. No es carismático. Por los que vamos cumpliendo, por lo vamos siendo, hemos conseguido no sé qué objetivos, no. Es un don de Dios. Un don de Dios. Donde no hay objetivos. El único objetivo es el Señor. El crecimiento espiritual en el Señor. Creado la imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Por tanto, dejaos de mentiras. Hable cada uno con verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. Si os indignáis, no lleguéis a pecar. Que el sol no se ponga sobre vuestra ira. No deis ocasión al diablo. Pues vamos a ya concluir. Vamos a pedirle al Señor Jesús, a su Espíritu Santo, que nos haga entender, vivir, más que entender, vivir la santidad carismática. Que nos haga vivir la santidad carismática. Y hay una santidad que podríamos decir específica de la renovación carismática, ¿eh? Igual que otros grupos consiguen la santidad practicando ciertas cosas, pues hay una santidad inherente a la vida espiritual de la renovación, que no está tanto en el orden de practicar no sé qué prácticas, sino está en el orden del don de Dios y de abrir el corazón al don de Dios y dejar toda la vida en el Señor.
Descansar tu corazón en el corazón de Cristo. Descansar tu vida en la vida de Cristo. Y dejar que Él obre en ti su obra. Haga en ti su obra de santidad. Haga su obra en ti. Y lógicamente después buscaremos los medios que la Iglesia nos ofrece. La dirección espiritual, la confesión, las prácticas espirituales que cada uno en su conciencia cree que debe hacer en su vida, y la misa, tal, ¿no? Bueno, dice que ir a misa los domingos, por favor, fíjese de guardar, lógicamente, ¿no? ¿No? Leer la palabra, la oración, la meditación. Pero es don de Dios. No se te olvide nunca. No se te olvide nunca. Pues vamos a pedir al Señor, sobre todo hay un don muy importante, es el don de la oración. Tenemos que rezar todos los días. No hacer oraciones, orar en el corazón al Señor. Orar en el corazón. Todos los días. Por eso un corazón carismático es un corazón orante. Un corazón humilde, un corazón manso, pero un corazón orante. Le damos gracias al Señor Jesús por el don de Dios, por el don de su misericordia, por ese Espíritu Santo que nos ha estado regalando y que de hecho nos regala. Ese Espíritu Santo que te invito a pedir, te invito a que te pongas de pie. Y vamos a pedir al Señor el don del Espíritu Santo para que continúe transformando nuestra vida, transformando nuestra existencia, renovando nuestros corazones, renovando lo que cada uno de nosotros lleva en su seno. Una vida nueva, plena, renovada. Un Dios que te ama, un Dios que te da vida, un Dios que desea. Una vida en Dios, una vida en misericordia.